Paraíso. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Debatic aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la cuarta edición y estamos esperando a nuestros ponentes. Ya sabéis que hemos anunciado que esto va a ir sobre patentes de software y que van a estar ni más ni menos que Juan Tomás y Álvaro Morón de Hispalinux y Microsoft respectivamente. No vamos a demorarnos ni un segundo más porque ya estamos listos para comenzar este nuevo Debatic, esta edición cuarta de Debatic aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a seguir hablando de patentes de software y ya podemos charlar con Juan Tomás García, presidente de Hispalinux y fiel defensor de las patentes de software presente en su contra para que no se apliquen. Muy buenas tardes, Juan Tomás.
Muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que estaréis en estos días pues muy interesados de todo lo que está sucediendo tanto en la Comunidad Europea como a todos los niveles en torno a las patentes, ¿no?
Por supuesto. Como bien sabes, hay mucha presión para que existan patentes de software en Europa.
Bueno, pues bienvenido antes de nada a Euskadi Digital. Vamos a comenzar este programa. Todavía no hemos conseguido contactar con el responsable de Microsoft. Estamos en ello. La agenda de Microsoft parece que está muy apretada, Juan Tomás. Tú que les conoces un poquito de cerca, estás en Madrid, sueles coincidir más con ellos. De verdad que la gente de Microsoft está de evento en evento, ¿no?
Pues la verdad es que lo escribí el otro día en un post en mi blog diciendo algo así, que últimamente llevan 3 o 4 años Microsoft, que verdaderamente les cuesta ganarse el sueldo, que tienen que estar en todos los eventos, que tienen que estar moviéndose. Han pasado de una posición, digamos, cómoda, que se vendía solo producto, a tener que pelear como el resto de los comerciales, vaya, que no es una cosa anormal.
Pues vamos a comenzar el programa, como siempre hacemos, repasando un poco en qué consisten las patentes. Y en esta ocasión, dado que la semana pasada hablamos precisamente de este asunto, hicimos una pequeña introducción, pues vamos a escuchar algunas de las frases que se dijeron en ese programa. Y de esa forma, Juan Tomás, puedes comprobar qué es lo que se habló y después continuamos en debate. ¿De acuerdo, Juan Tomás?
Perfecto.
El mayor poseedor de patentes de software a nivel de Estados Unidos, que es donde están aceptadas, es IBM. Y bueno, hace 20, 25 años IBM era el Microsoft actual. Todos los hackers de Silicon Valley era pues a quien odiaban por ser un gran mastodonte de la informática. Y han pasado pues eso, un cuarto de siglo y las tornas han cambiado. El imaginario colectivo de la gente ve ahora en Microsoft a alguien pues que representa pues eso, el poder dentro de la informática, mientras que a nivel legal es IBM el que tiene, creo que más del doble de patentes que las que tiene Microsoft. Pues la propiedad intelectual, todas las creaciones pues intelectuales, artísticas, lógicas, están protegidas por las leyes internacionales de copyright. Que bueno, tienen su debate también y se podría organizar otro debatic, pero en principio la mayoría de gente que está a favor del software libre, el copyleft y ese tipo de movimientos adopta esa legalidad del copyright internacional y ahí no hay ninguna discusión. Por el otro lado está el tema de la propiedad industrial, que es un campo que en principio ha estado pues un poco alejado del software y que en el que se han aprobado patentes sobre todo pues a nivel físico. Pues suelen decir que un soneto se protege con el copyright y que el diseño de una locomotora se protege con una patente. Entonces, uh-huh. El problema que está surgiendo ahora es que, en principio, los grandes productores de software a nivel comercial, de software privativo, lo que están intentando es que el mundo de lo intelectual, de lo lógico, que podría ser el software libre, el uh-huh. software, perdón, pasara a ser propiedad industrial, es decir, a ser protegido por patentes y no por derechos de autor.
El código uh-huh. por sí ya tiene protección de la autoría. Este es el autor y si y el autor establece la licencia que tiene ese código.
Uh-huh.
El cambio que supone la aplicación de las patentes es que se pretende que patentar una idea, no unas líneas de código, 10 líneas de código, cómo escribir ciertas 20 líneas exactas de código.
Uh-huh.
Lo que está protegido por el copyright ya, y eso claro que sería ilegal, no puedes copiar el código directamente si tiene una licencia que no lo permita.
Uh-huh.
Lo que se pretende es, pues decir, es como si patentas la suma, porque al final el software son algoritmos más complicados uh-huh. que una suma, pero es como patentar la suma. Si patentas la suma, ya todo lo que quieras sumar tiene que pagarte.
Sí, o sea, la gente antipatentes lo que en realidad quiere es que esas patentes dejen de existir, de la misma manera que la gente antiminas lo que quiere es que las minas se quiten. Pero bueno, estas grandes empresas, antes hablábamos de cromos, yo creo que eso es lo que quieren. Dicen, mira, no voy a utilizar mis cromos contra ti, pero los quiero seguir teniendo aquí en la mano por lo que pueda pasar.
¿Qué hubiera sido de nosotros actualmente si Pitágoras, que no lo inventó, pero bueno, hubiera decidido inventar la suma, Descartes hubiera decidido patentar las coordenadas cartesianas, o alguien hubiera patentado la lengua española o el inglés?
Pues eso es lo que comentábamos la semana pasada con Pablo Garaizar, con Javier Ortega y Juan Tomás. Me imagino que estarás muy de acuerdo con todo lo que has escuchado, ¿no?
Pues completamente, completamente.
Uh-huh.
La verdad es que uno, digamos que el problema de los patentes es un problema, cuando se habla de software, es un problema complicado, con muchos intereses, pero básicamente el resumen de frases que has puesto es perfecto para contar la situación y que, bueno, de alguna manera podría haber tenido sentido, como tenían sentido las patentes industriales en una determinada época para proteger el conocimiento, para poder explotarlo, pero justo en el mundo del software no tiene ningún sentido, y así se expresó de una manera, yo creo que clarividente, la Unión Europea en 1987, que es cuando se sacó una ley diciendo explícitamente que el software no podía ser patentable. Lo que ocurre es que, como bien también han dicho la gente que estuvo antes en el programa, bueno, pues hay muchos intereses comerciales que han aprovechado este hueco, la manera de hacer jurisprudencia en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y que entre tú y yo, los que más potenciaron al principio son los que más arrepentidos están de alguna de las maneras en que ahora sea la cosa así, y se están pidiendo que se revise, que se revisen en Estados Unidos. Cuando estaban hablando de bolsas de patentes, que esto sí que es interesante, es el mecanismo. Existen dos cosas que yo me gustaría llamar la atención. Por un lado, que efectivamente se utilizan las patentes para, o esas bolsas de patentes para luchar entre las empresas y hacer amenazas cruzadas, y además esto es una cuestión que está funcionando todos los días. Tengo amigos en Nobel, tengo amigos en Red Hat, en la propia Microsoft tengo amigos, porque uno puede tener amigos en todos sitios y siguen siendo seres humanos, pero básicamente lo que me cuentan es que sus abogados todos los días están reuniéndose, están peleando, compran patentes para mantener un status quo que en ninguno de los casos promueve la innovación, sino simplemente los despachos de abogados, que no están mal, pero vaya, que no es de lo que se trataba con las patentes. Y por otro lado, me gustaría contar otro movimiento alrededor de las patentes que yo creo que uh-huh. es interesante, y es la agrupación de empresas de software libre, en las que se incluyen IBM, se incluye Hewlett Packard, se incluye Nover o Red Hat, que llega a un acuerdo de coger una serie de patentes de software que son claves para liberarlas en un fondo de patentes de software libre, de manera que esas se utilizan como armadura. Lo que ocurre con todo esto es que, claro, estamos en una situación completamente absurda. Se hizo un invento o se determinó que las patentes de software eran buenas para la innovación, y lo que nos encontramos es que el uso perverso que lo hacen todas las compañías y la primera y más contundentemente es Microsoft, y en muchos de los casos, ese uso se ha convertido en un extraño juego en el que se trafica con la posibilidad de bloquear innovación. Y, bueno, no sé si esto es muy complicado o no, pero vaya, que lo que sí que está claro es que no están cubriendo las necesidades que había eso hace 200 o 300 años.
Es una lástima que en estos instantes no podamos tener la opinión de Microsoft, y seguramente que al valor de una patente sí que nos podría responder, y parece que el valor se cuantifica en el momento en que alguien tiene que pagar por ella. ¿Sabes hasta qué precio puede subir quizás una patente? O sea, si alguien quisiera no comprarla, evidentemente, pero sí hacer uso de ella.
Claro, hay muchos casos. Mira, fíjate, hay uno, o te voy a poner dos casos, BlackBerry y eBay. En el caso de eBay, el valor es infinito. Y te voy a explicar por qué es infinito. De pronto hay unos tipos que tienen patentado, no es una patente software directa, pero sí que está asociado a procesos informáticos, que de pronto han patentado el hacer subastas online y poner a la venta objetos, que la gente va pujando por ellos, que es completamente, no tiene nada de innovación, pero ellos tienen la patente, y lo que querían sacar a eBay era del mercado. El acuerdo es: no queremos dinero, sino que cerréis el chiringuito. En ese caso es infinito, o sea, ni siquiera se puede pagar una patente, puede ser así de exclusivo. Pero te daría otros casos, que sí conozco o recuerdo ahora con precisión cuánto es el importe, son 480 millones de dólares lo que han tenido que pagar BlackBerry por 5 patentes, y una de ellas era enviar mensajes sin wireless, o sea, sin cables, que es así de vacía. La empresa que ha puesto la demanda no ha hecho nunca nada en la vida, nada más que acercarse a un registro de patentes y dejar constancia de una idea que nunca produjeron, que simplemente miraron el futuro. Uh-huh. Entonces pueden llegar a valer esto o lo que quieras, claro, como en el caso de eBay, cierra tu negocio.
Uh-huh. Efectivamente, pues es algo ya bastante bastante alcance. Y quizás hasta conoces algún caso de patentes así ya conocidas. Bueno, la más famosa y la que la semana pasada repetimos fue el doble clic de ratón, pero ¿hay alguna más que tú conozcas así que resulta por lo menos curiosa?
Pues están las del año 2000, el sumarle a dos dígitos, si te dan dos dígitos y sumarle 2000 a lo que te dé, si la cifra es menor de 50, bueno, pues también una... estaba registrada como la solución a los problemas del año 2000, es completamente absurda, por lo sencillo que tiene. Vamos a ver, nosotros cuando estamos en contra de las patentes de software, estamos en contra por muchas razones, porque es carísimo hacerlo, porque realmente el software no es patentable, y entenderíamos que si lo tuviese que ser, lo que no tiene ningún sentido es que lo sea por 40 o por 20 años, sino podría ser durante 6 meses, durante 3, o debería estar... acomodado a la velocidad de la revolución digital. Cuando antes una patente se otorgaba por 80 años o por 60 años, es porque cubrías toda tu vida y dejabas un patrimonio a tus hijos hasta que se hiciesen mayores. Uh-huh. Y esto tenía sentido cuando alguien pues tenía un procedimiento industrial muy bueno para hacer mejor cristal o para encontrar una fórmula que química que arreglase cualquier cosa, ¿no? Digamos que se protegía, que lo que se hacía era se compraba el conocimiento para luego difundirlo. En el caso de las patentes de software son tan absurdas y no tienen un sentido, que lo que no tendría sentido es como ahora, que estén durante 20 o 40 años, porque realmente bloquean la innovación. Y todos sabemos que el proceso de creación es muy sencillo, o sea, que realmente no se necesitan muy pocos medios para ir al espacio. Bueno, pues es muy caro innovar en ¿cómo se llama?, en ciencia aeroespacial, pero realmente en la informática, un adolescente con un ordenador y conexión a internet te puede innovar algo que ya está patentado por alguien que ni siquiera lo ha hecho, o que lo ha hecho un laboratorio de Microsoft, o que simplemente ha comprado la patente, pero sin embargo es igual de original el trabajo que ha hecho ese adolescente y igual de válido como invención.
¿Podrían llegar a afectar las patentes de software, Juan Tomás, al usuario final? Bueno, parece que estamos hablando de una especie, lo llamamos nosotros así de forma pues personal, como el intercambio de cromos, pero ¿podría esto llegar a afectar de alguna forma al usuario final, al que utiliza el ordenador en su casa?
Claro, siempre la afecta. Y te voy a poner un ejemplo. Hay como unas 300 patentes de software que no se aplican que son propiedad de Microsoft, que no se aplican porque hay un status quo de ataques mutuos por violación de patentes en Estados Unidos, pero en Europa probablemente se podría aplicar estas 200 patentes, se podría decir a los gobiernos europeos que no utilizasen Linux, y lo que les quedaría es que solo pueden comprar, realmente solo pueden comprar Windows. Vale, entonces la situación final que ocurre es que si alguien puede con un fondo de patentes bloquear el uso de un sistema operativo en Europa, bloquear a los productores, pequeños productores casi siempre de software que hay en Europa para que hagan nuevas cosas, al final son ellos los que imponen los precios. Ahora estamos viendo cómo se están desmoronando los precios de Office, cómo se están desmoronando las ventas de Microsoft en Ofimática, porque existe un producto libre que es el OpenOffice, que lo que está haciendo con la competencia, como competencia está consiguiendo que se regule el mercado. Un mercado en el que solo gana el que más patentes tiene, es el que impone qué se va a utilizar y cómo, y eso al final llega a los PCs.
Bueno, pues vamos a abrir ya las formas de participación de este programa. Nos gusta escuchar a los oyentes que pregunten, si tienen alguna consulta que hacerla a Juan Tomás, desde luego, a la parte de Microsoft hoy no va a poder ser, pero sí que ya tenemos disponibles nuestras formas de contacto, puede ser a través de Skype, agregando el usuario Euskadigital. También se puede participar a través del chat, que ya está funcionando. Además, vamos a inaugurar la nueva página de Batik. Podéis visitar debatik.euskadigital.net. Repito, debatik.euskadigital.net. Y en la barra de arriba veréis que pone chat online. Simplemente pincháis ahí y podéis conectaros al chat, donde ya hay pues varias personas que están haciendo pues sus comentarios, y quien quiera también puede hacerlo a través del teléfono. El número, pues el de siempre, 94 483 3010, y están abiertas esas tres formas de participación y dispuestos pues a escuchar vuestra voz o leer los textos que nos indiquéis a través del chat. Bueno, pues la verdad es que hablar de patentes se nos queda un poco lejos la semana pasada. Hoy estamos ya tratando pues un poco de llevarlo a lo próximo, y sí que me gustaría, Juan Tomás, saber ¿por qué desde Hispalinux, por qué desde los movimientos de software libre creéis que no son necesarias de ninguna forma las patentes de software?
Pues la primera razón es porque están protegidos por los derechos de autor. En Europa se consideran como una obra, y como obra de autor, bueno, pues tú puedes tener el copyright sobre ello y puedes decidir qué se hace con ello. Si quieres que sea GPL y cualquiera puede utilizarlo, si quieres incluso que sea DSD, que es que hagan lo que quieran y ni siquiera te hagan más que reconocer tu autoría de ese código. Entonces, el software ya hay una manera de protegerlo, que es mediante el copyright de autor. Tú eres el autor y tienes unos derechos sobre él, y esto está así, digamos que con esto ya está descubierto. La segunda razón por la que nos negamos a que hayan patentes de software es porque realmente esa presión en las patentes las producen unas pocas compañías que hasta ahora han controlado el conocimiento global. Patentaban cómo hacer un sistema de ficheros, lo cual es loable desde un punto de vista empresarial, pero resulta, y lo atesoraban como la mayor de sus virtudes. Siempre que uno habla con una compañía de software propietario, habla que la propiedad intelectual de su compañía es lo más importante, que las patentes es lo más importante. Bueno, lo que nosotros hemos descubierto con el software libre, y por eso defendemos que no se pueda bloquear ese proceso, es que cuando uno hace software libre, está compartiendo un montón de conocimiento que a su vez va, gracias a que no tiene ningún tipo de restricción, a que no tiene patentes de software, aquello genera mucho más conocimiento y muy rápido, además unos niveles que nunca se habían dado en la historia del conocimiento. O sea, tenemos 2 millones de personas colaborando frente a 40.000 empleados de Microsoft que están ahí trabajando, que no tienen ningún tipo de restricción para crear, para poner, no están haciendo un programa y mirando con 15 abogados si se van a ser demandados o no. Y en ese juego, que además es global, que no es una cuestión solo de España, ni de Hispanoamérica, ni de Europa, ni del continente Norteamérica como potencia, sino que es completamente global, ese conocimiento estará superando los límites de creación como proyecto de ingeniería que ha ido hasta ahora. Imagínate que se pueden poner patentes, y digamos que sería la única manera de intentar pararlo. Yo también te cuento una cosa. Estaba una vez con Chris Zhao, que ahora es el presidente de Red Flag, que es algo así como el Linux, una de las compañías de Linux China, la más importante, y cuando le hablaba del problema de las patentes, se quedaba como, lo miraba como una cosa muy lejana, ¿no? Como quien habla de la liga, no sé, de Venezuela, de la liga de fútbol de Venezuela, ¿no? Y me decía, esto es un problema que tenéis dos países más o menos pequeños, uno es Europa, que no nos considera un país, y Estados Unidos, pero es una cosa que no podéis parar, no podéis ponerle puertas al campo, podéis intentar llenarlo de juicios, de abogados, pero realmente el conocimiento se va a difundir tan rápidamente digitalmente que es que no se puede hacer nada. Por eso hemos intentado, o seguimos intentando, tener patentes de software, y entre tú y yo, con lo fuerte que es la oposición, con la cantidad de lobbies que hay oficinas dedicadas solo a presionar para que haya patentes de software en Europa, pagados por casi todos los miembros de la DSA, que son los que tienen mucho interés en parar la producción de software en Europa, está claro que es importante y que es decisivo. Y bueno, y de la parte de las patentes de software, pues no somos muchos los que estamos en contra y ahí andamos luchando como podemos.
Uh-huh. Nos comenta Raid, nuestro compañero desde el chat, que hay un, bueno, no es que sea un fallo, sino que falta una información para poderse conectar al chat, y es que para una vez que tengáis la ventanita de chatear, justo en la línea de texto, tenéis que teclear barra login espacio y el nombre con el que queréis aparecer en el chat, ya que pues antes lo ofrecíamos esa información, y debido a los cambios de la nueva página web de Debatic, pues presenté en falta esa información, lo sentimos, para la semana que viene ya lo pondremos bien, pero de momento si estáis conectados al chat y no conseguís escribir ni ver quiénes estamos conectados, simplemente tenéis que escribir barra, la barra que está en el número 7, login, espacio y vuestro nombre, o si tenéis cualquier duda, con barra help, como siempre, pues se muestran todos los comandos y desde luego pues no vais a tener ningún problema para conectaros y para ver pues las cosas que se van comentando hasta el momento. Juan Tomás, me gustaría preguntarte acerca del copyleft, porque yo no sé si esto del copyleft, hay muchas personas que quizás lo ligan también con el asunto de las patentes de software. ¿Piensas que sería necesario o, como bien has dicho, quizás simplemente con los derechos de autor es suficiente?
Pues es que el copyleft es una manera de expresar tu derecho de autor. Digamos que cuando tú pones un copyright tradicional, estás diciendo cuáles son los derechos que estableces para que se pueda copiar o usar tu obra, ¿no? Y ahí tenemos un caso de cómo son los programas propietarios, que te dicen que no la puedes copiar, que si falla no pasa nada. Ellos hacen ahí una licencia en el que definen como autores que se hace con sus productos, ¿no? Y por otro lado, lo bueno que tiene el copyleft es que era una declaración de intenciones de, ¿no? Bueno, yo soy el autor y yo como autor no quiero mantener un copyright estricto, sino es más un copy, lo que significa la propia palabra en inglés, dejo que se copie, ¿no? Es que se pueda copiar, que se pueda modificar, que yo quiero reconocer mi autoría y que tengo unos derechos sobre este código y los tengo porque soy el creador o comparto la creación con otra gente, pero que básicamente estoy diciendo cómo se usa. Claro, que de esa misma forma tiene que ver mucho con las patentes, porque habitualmente uno aplica el copyright a sus programas y además los patenta si están en Estados Unidos y se supone que hay innovación y todo esto. Entonces, digamos que el copyleft es la solución legal o de alguna manera la alternativa legal a decir, bueno, yo puedo posicionarme o haciendo copyrights estrictos o haciendo copyright muy suaves muy suaves, son estrictos, pero en los que decido que el uso que se va a hacer de lo que yo genero, de mi obra, porque al fin y al cabo el software es una obra, no es una obra de arte, pero es una obra más parecida a la literaria, más que la literaria y matemáticas. No sé si eso está clara el cómo aparece, pero sí que claramente una vez que uno pone algo bajo copyleft, está claro que no tiene ningún interés en patentarlo, pero sí en protegerlo.
Bueno, pues estamos hablando de las patentes de software en esta edición de Debatic. Os invitamos a participar. Recordamos, como siempre, el teléfono 94-483-3010, sino a través de Skype, con el usuario Euskadigital, o si queréis, a través del chat, que cada vez ya hay más usuarios conectados. Y bueno, pues nos comenta alguno que el de Microsoft que se ha perdido. Bueno, pues no vamos a ser tan mal pensados, porque parece que siempre queremos verlo así. Como decíamos, tiene muchas ocupaciones y, oye, la agenda, pues en este caso, caso ha sido así, desde luego, por lo menos buenas intenciones y que han mostrado en todas las comunicaciones telefónicas, así que pensemos que simplemente pues es una cuestión de agenda. Seguimos hablando con Juan Tomás.
Yo quiero romper una lanza a favor de la gente de Microsoft.
A ver, espera, un momento, Juan Tomás, que esto es un momento inédito, que estás rompiendo una lanza a favor de Microsoft.
Sí, que es que siempre han ido a los debates. Otra cosa es que la posición que mantiene me parezca no me la crea en absoluto, incluso alguna vez tenemos unas relaciones feroces, porque no puede ser de otra manera, pero la verdad es que nunca se han negado a participar en un programa, siempre han estado en todos los debates, y cuando no lo hacen es porque han perdido un tren o una cosa así. Me parece que vamos, que es de fuerza mayor, ¿eh? Uh-huh. Ahora me gustaría también significar que en favor de Microsoft, que hacen un gran esfuerzo por de alguna manera intentar desmontar nuestros argumentos, lo cual es que nos aprecian como enemigo. Ahora debe haber como dos o tres personas con nombres y apellidos que se dedican a hacer, digamos, que la contra al software libre para poder seguir vendiendo, ¿no? Pero cuando ya entramos, yo me acuerdo cuando hace dos o tres años entraron a tener un departamento que formalmente se dedicaba a reconocer el valor del software libre, es cuando vimos por ganar una de las batallas, no la guerra, pero una de las batallas.
Desde luego parece que das un abrazo un tanto curioso, porque felicitas, agradeces a el que esté Microsoft, pero realmente estás diciendo que, bueno, pues realmente lo que acuden es a llevaros a la contra, claro. Que es lo que se espera, ¿no?
Claro, no, pero bueno, podríamos pensar que lo hacen por miedo, ¿no? Son muy profesionales, o son capaces de defenderlo lo indefendible muchas veces, ¿no? Y bueno, y que estoy seguro, vaya, que yo ya sabes que intento siempre defender mucho más el software libre que meterme con Microsoft, porque realmente con esto gano muy poco haciéndoles un juego de marketing nombrando su nombre, pero bueno, hay que reconocer lo que hay que reconocer, y es que trabajan duro, muy duro, para intentar que el software libre no siga creciendo, lo cual entre tú y yo es un objetivo durísimo, ¿eh? Se terminarán deprimiendo todos, porque es algo que no se consigue, no lo van a conseguir fácilmente. Uh-huh. No lo van a conseguir, yo estoy seguro que no lo van a conseguir.
Uh-huh. Llegamos al ecuador del programa, vamos a tomar un pequeño descansito, va a echar un sorbito de agua, un poco de música para descansarnos. Juan Tomás, lo que digo, vamos a coger un poco de aire porque esto continúa.
Muy bien, perfecto.
Cada día todo lo relacionado con el software libre atrae más en las empresas, pero en muchos casos no se sabe cómo implementarlo. Euskadi Digital quiere ayudar en esta tarea y te ofrece la conferencia de la pasada Euskal Encounter titulada GNU Linux en la empresa, donde Iker Castaños ofreció de una forma sencilla y directa todos los detalles para colocar un pingüino llamado Tuxedo entre los archivadores. No te lo pierdas, este...
Yeah. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos adelante en esta cuarta edición de Debatic, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Estamos con Juan Tomás García, presidente de Hispalinus. Sigues por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a atender un poco el chat, que hay mensajes muy interesantes. También Plecos se intentaba conectar con nosotros a través de Skype, y cuando le he dicho, ¿es para participar con el programa? Pues ha desaparecido. O sea, que parece que le ha entrado el vértigo del momento. Vamos con el chat. Vamos a ver, porque hay muchos comentarios y ya tengo que subir la ventana porque se está hablando mucho. Malcavian, nuestro compañero Javier Ortega, que estuvo la semana pasada aquí, nos decía así en plan de broma que le habrán patentado al de Microsoft el coche y que por eso no habrá podido venir, o el teléfono o la voz IP. Desde luego, pues siempre parece que es algo muy típico, ¿verdad? Además, esto de siempre buscar en el asunto software libre, software propietario, el buscar al de enfrente, pues siempre estas bromas que están relacionadas y que tienen su cosa, ¿no?
Por supuesto.
Bien, ¿qué más hay por aquí? Balmasedano nos dice, ojalá, así se darán cuenta. Ay, qué barbaridad, con tanto menú que hay en el chat. Vamos, está la ventana a tope y vamos a ver si puedo leerlo. Le habrán patentado, esta es la de Malcavian. Balmasedano dice, ojalá, así se darán cuenta de lo que son las patentes, pero como seguro que tienen pasta, por ser de Microsoft podrá pagarla. Lo dice Malcavian. Se habrán asustado, por no decir lo que pone con Juan Tomás. O sea, tú no les das miedo, ¿no?
Pues les doy un cierto respeto, y esto lo digo con toda la humildad del mundo, pero me consta que cuando visito, pues, o sea, visitas el MAP o visitas algún ministerio en alguna parte, en algún departamento en especial, se produce un cierto de, ¿ha estado Juan Tomás por allí? Como, ¿Qué se está haciendo con software libre en ese ministerio que no teníamos noticia o no, o alguien de empresa? Así que se respeta. El nombre general de Hispalinus y el de Juan Tomás va asociado a que se sea contundente con el software. Decía por ahí un compañero de charlas ahora ahí en el chat, diciendo que ganan mucho dinero con las patentes o que les cuestan un montón. La verdad es que ellos pierden dinero, más o menos pierden dinero con las patentes en la parte que se conoce pública, ¿eh? Ellos les toca también pagar pleito, pero es verdad que el uso que no se ve, o sea, el dinero que no se hace público de cuánto presiona Microsoft con sus patentes, les genera muchísimo beneficio. Lo que pasa es que, bueno, solo sale la parte pública. Cada vez que ellos infringen una patente, ¿no?, y no tienen manera de contrarrestarla, bueno, es cuando se ve. Pero esta es la política oficial de Microsoft, ¿eh? Decir que ellos les cuestan las patentes. Pero en cambio, algo que es ineficaz, que se quejan y que le parecen injusto, pues lo están promocionando en Europa para convertir esto en para convertirse en los reyes del Corras, pero bueno.
También Malcavian manda un saludo a Hispalinus, a Opa Hispalinus, y Raiz comenta, hombre, a mí me parece normal que Microsoft esté a favor de las patentes de software, están defendiendo sus beneficios. También dice que lo que no le parece ya tan normal es que los políticos, que al fin y al cabo los elegimos nosotros, estén tratando de colárnoslas. ¿Qué piensas del asunto este? Que parece que últimamente, no sé si será por la visita de Steve Ballmer hace pues 10 días, una semana, ¿no?, aproximadamente, que estuvo por aquí reunido
el martes pasado,
porque estuvo reunido, si eso tiene algo que ver con algún asunto político.
¿Sabes lo que ocurre? Que efectivamente los políticos son nuestros representantes, tienen que tomar decisiones, y tienen que tomar decisiones que muchas veces son muy complicadas desde el punto de vista técnico. También se dejan, bueno, se asesoran de bastante gente, y claro, no es lo mismo que hace 5 años, yo creo que esto ha cambiado bastante, que hace 5 o 10 años, cuando íbamos a hablar de software libre a los políticos, pues bueno, hubo una pandilla de ellos que eran muy inteligentes y que lo vieron a la primera. Me estoy refiriendo a la gente que sobre todo ha adoptado el software libre desde el principio y que lo ha incluido en su discurso político. Pero lo habitual es que si no estás 2 horas hablando con ellos, si no les cuentas que esto no es nada del otro mundo, sino que es perfectamente normal, las virtudes que tiene, la gente que ya lo está utilizando, ¿Por qué hay que ir a favor del software libre, en general del conocimiento libre? Que yo creo que el siguiente paso claro es el conocimiento libre sin ningún tipo de dudas, y que es la sociedad del conocimiento, que esto es una asignatura todavía pendiente de nuestros políticos. Si no haces ese esfuerzo, pues obviamente pueden llegar a hasta pensar que las patentes de software son buenas. Y ahora te lo cojo al revés. A nosotros nos cuesta mucho acceder a los políticos, acceder a nuestra administración, pues bueno, porque necesitas tener mucha gente preparada, con mucho tiempo y con muchos recursos. Y esto es lo que sí que hacen muy bien las empresas. Steve Ballmer se puede permitir el lujo de venir a hablar con 4 o 5 personas claves de la administración para contarles que sus productos son los mejores, que las patentes de software es una buena idea, y sin embargo nuestra capacidad de llegar a todos estos sitios es muchísimo más limitada, ¿no? Entonces, yo no creo que nuestros políticos, cuando hablan de patentes de software y están a favor, hayan hecho bien todos los deberes y que simplemente, bueno, es algo como muy nuevo, muy especial y que hay muy pocos políticos que entiendan realmente qué son las patentes de software. Entonces, esa es la labor que estamos intentando hacer desde Spalinus. Hay un político al que le tengo un cariño especial que es, a ver si me acuerdo del nombre, que es Michel Rocard, el que era ministro de Cultura francés, que es ahora eurodiputado y que está relacionado con los temas de nuevas tecnologías, que entendió perfectamente por qué había que negarse a los patentes de software en Europa, y es porque, como él define, el software es el nuevo lenguaje de la ciencia, ¿no? Entonces, patentar el lenguaje con el que se va a describir la sociedad del conocimiento, con el que se están haciendo las nuevas herramientas, es una aberración que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces, esto, que es así de sencillo y lo expresa tan simple Michel Rocard, pues cuesta mucho que llegue a todos los grupos, hay muchas presiones, se encuentran con más gente, entre comillas, por una cuestión de dinero, económica, puramente económica, se encuentran con más gente que está defendiendo las patentes de software que con gente que creemos que, bueno, que se pueden hacer otras cosas. Y además luego también depende de que un político sea progresista o no, ¿sabes? Cuando es progresista lo tiene muy claro, ¿no? Incluso igual si es de derechas o no, si es progresista y si entiende que lo que tiene que hacer es más allá de cumplir la legislatura, de cumplir el programa electoral, sino que cree que de verdad está sirviendo a la ciudadanía, entonces estos lo entienden rápidamente. Uh-huh. Por eso hay algunos, bueno, que no terminan de entenderlo y que se lo dejan colar, entre comillas, porque bueno, se lo presentan pues como viene ahora Ballmer. Resulta, yo te voy a poner un ejemplo, en Cataluña, en la ciudad de Manresa, resulta que van a montar un centro de desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, cuando uno oye esto, dices, bueno, esto es genial. Se va a traer un montón de riqueza a la ciudad de Manresa, uh-huh. Se van a crear un montón de puestos de trabajo, nos vamos a convertir en la ciudad de Europa referencia. Bueno, pues todo esto es mentira. La mitad del dinero la ponen la Generalitat, ellos ponen la otra mitad, que no dejan de ser 2 o 3 millones de euros, y crean 5 puestos de trabajo, que además me consta, con todo el cariño para las personas que lo van a adoptar, que tampoco se va a innovar ni se va a generar un tejido industrial, ¿no? Entonces, esto pues normalmente deslumbra a los políticos, ¿no? Qué bien que me voy a hacer la foto con el que ahora es uno de los 10 o 20 hombres más ricos del mundo, Steve Ballmer, que es un hombre que sabemos que es poderoso y que viene a invertir en la región, ¿no? Cuando uno lo ve, pues suena un poco a cuando nosotros llevábamos espejitos y cristales a la gente de Latinoamérica y nos llevamos el oro, ¿no? Es completamente artificial.
Uh-huh. Yendo un poco,
la sensación de que lo están intentando colar y que aprovechan eso, un poco la entre comillas ignorancia digital que queda todavía en ciertos sectores de la política. Pero bueno, lo que hay que hacer, que yo creo, es contarles, educarles o contarles lo que hay, y si luego siguen suspendiendo, bueno, pues decírselo a todo el mundo.
Uh-huh. Nos comenta Malcavian en el chat que, como igual que la ley de administración electrónica, que bueno, pues en cierta medida, y si no me equivoco mal, existen ya directrices a nivel de la Unión Europea a favor de software libre, del uso del software libre, o por lo menos de no cerrarlo a un software propietario. Es así, ¿verdad?
Efectivamente, este es un tema complicado con el que estamos estos días, pero que a mí me gustaría ser optimista. De hecho, ha habido un paso importante entre de alguna manera los principios que se publicaron en agosto, que eran muy genéricos y que no se hablaba nada de software libre ni que introducía el concepto de software libre dentro de la administración, y sin embargo se publicó el viernes pasado, se publicó digamos, ya casi el texto formal que ha emitido el ministerio y que se pasa, pues, al Consejo de Ministros, que se pasa por todos los ministerios para que se verifique, que sin nombrar la palabra software libre directamente, la verdad es que deja las puertas abiertas para que se puedan hacer muchas cosas. Nosotros vamos a enviar una serie de enmiendas al ministerio que creemos que son importantes. Yo más o menos he repasado todas las leyes europeas, sí que es verdad que hay recomendaciones, pero a nivel de ley, lo más avanzado respecto al software libre es de la Junta de Andalucía, que es un decreto por el que todo el software que había y que se haga nuevo en Andalucía se convierte automáticamente en software libre. Esto es disponible no solo para las administraciones, sino para la ciudadanía, y esto es algo que se queda reflejado también en la nueva ley de administraciones públicas, y eso es lo que más conozco que se haya decretado, ¿eh? Pues otra cosa es hacer recomendaciones tenemos infinitas, pero nosotros es lo que empezamos a exigir a los políticos de toda Europa, ¿eh? Porque esto es algo que es importante que se haga masivamente en Europa, y muchos de ellos lo están haciendo, es que pase a nivel de ley, ¿no? Entonces, la ley de administración electrónica, yo creo que abre muchas puertas para el software libre, que si además conseguimos que se hagan ciertas puntualizaciones que ahora están ligeramente difusas, todavía va a ser más importante. Hay cosas que nunca se habían conocido a nivel de ley, que es, por ejemplo, el uso de los estándares abiertos y libres de patentes, aunque también se habla de los de hecho, pero ese reconocimiento abre la puerta para que se pueda hacer muchas cosas en la nueva administración, y sobre todo que las administraciones locales se puedan basar en esa ley para hacer cosas que si no podían hacer. Por ejemplo, entre comillas, lo que hace la Junta de Andalucía de sacar este decreto de que todo el software que se produce es libre automáticamente, podría ser parado, entre comillas, por la administración, por el Estado central, ¿no? Pero claramente con esta ley lo que abre la puerta es que los demás ya no tengan que sacar un decreto, sino simplemente se acojan a la ley para poder liberar todo su software libre, el software que hace la administración, ¿no? Y que además lo puedan contratar de esta forma. A mí me gustaría que fuese una ley que todavía hablara más de software libre, pero es una ley que reconoce, que me parece que no hay ninguna parecida en Europa, que reconoce los derechos de los ciudadanos, que reconoce las obligaciones de la administración con los ciudadanos, incluso pone plazos y lo obliga, porque no sé si te has fijado que hay cosas que aunque no tengan que ver con el software libre, claman al cielo, como que cuando tú vas a renovar un carnet de identidad te piden que vayas a otro sitio de la administración a pedir un certificado de nacimiento, cuando pídeselo a este, a mí no me cuentes nada, o sea, yo vengo a renovar mi DNI, pregúntale si he nacido donde digo y que te lo mande electrónicamente, pero no me hagas a mí dar 15 viajes para recoger la documentación que está depositada en el Estado, ¿no? Entonces, es una ley que yo creo que ha nacido con la controversia de unas declaraciones del ministro en el que no se iba a obligar a utilizar software libre en la administración y que, sin embargo, es bastante, bastante abierta. Yo creo que le quedan 4 retoques para ser perfecta. Y que vamos a intentar, por supuesto, que esas enmiendas entren. Uh-huh. A pesar de que eso, que no aparece masivamente la palabra software libre ni se va a obligar.
Cuanto más, ¿qué diferencia existe entre la Junta de Extremadura, por poner, pues no sé, quizás la que de forma pública más se ha expresado su apoyo al software libre, y cualquier otra? Es decir, ¿qué es lo que hay en una administración para que decida hacer una apuesta tan, tan firme como es el caso de Extremadura?
Pues yo ya decía también el de Andalucía, que digamos que son diésel, unos son gasolina y los otros son diésel, pero para finales de este año, o sea, para el mes que viene, habrá más de 400.000 ordenadores en los colegios andaluces, más el resto de ordenadores se ponen entre 1 millón y 1.5 millón de usuarios diarios de Linux, ¿eh? Lo digo porque las cifras de Extremadura y digamos que como adaptadores tempranos de la tecnología, ellos tienen mucho mérito y lo están haciendo muy bien, pero ojo con Andalucía que viene con una población de 8 veces más, con 8 veces más ordenadores, y que eso también tiene un peso muy fuerte en el Estado, ¿no? Pues yo te voy a decir voluntad política. Me consta que con todos los responsables de que las cosas funcionen bien en Extremadura, que en este caso va desde su presidente, todavía presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y bajando por ahí pues el consejero Luis Millán, directores generales como Luis Casas o Carlos Castro, puedo casi visualizar todas las personas que están implicadas de verdad. O sea, no es un capricho contra una pequeña empresa de Estados Unidos, por mucha facturación que tenga, que es Microsoft, sino realmente hay una voluntad porque la gente tenga la tecnología, que la gente no tenga ningún tipo de restricción y que a su vez eso se convierta no solo en conocimiento en estado puro que pueden utilizar, generar nuevas empresas, que de hecho se han generado tanto en Extremadura como en Andalucía, sino que realmente consideran progresista que la gente vea otro espíritu de cómo se hacen las cosas, de qué es la sociedad del conocimiento. Linux solo es una excusa para poder meter de cabeza en la revolución digital Extremadura. Y esto lo han entendido hasta el extremo, ojo, de defenderlo con uña y carne, porque ha habido muchísimas presiones, no solo las presiones habituales, sino ha habido incluso, en fin, no solo las de por qué no utilizan nuestros productos, sino que ha habido amenazas de denuncia en la Unión Europea, bueno, amenazas de dejar sin suministro, digamos que amenazas políticas, incluso no todo el mundo en la política o en el Partido Socialista está a favor del software libre, ¿no? Y les ha costado un montón demostrar a todos esos que no creían en el software libre y en general en la revolución digital que lleva consigo, pues se han empeñado. Y cuando te estoy diciendo estos nombres en Extremadura, pues hay en paralelo, los hay en Andalucía, los hay en Valencia, ¿eh? El conseller, que ahora me parece que es conseller de cultura, no sé si es de sanidad o medio ambiente, pero antes era de cultura y educación y le lleva que se acabo de bloquear, se llama González Pon. Verdaderamente ha entendido también esto y lo ha defendido y lo ha movido por su estructura para que el software libre triunfe. Me refiero que lo que hay detrás, lo que hace distintas a esas dos, tres, cuatro regiones que están utilizando, es que ha pasado de ser una mera decisión tecnológica, como nos intentan hacer creer, hacer una apuesta política de verdad. O sea, aquí hay personas que creen en ello y que sacan los proyectos adelante. Y además que cuando luego los cuentas, no es que haya un ejército de 40.000 como los programadores de Microsoft, ¿no? Sabes que tienen nombres y apellidos, cómo sacan los proyectos, cómo se preocupan de que salgan bien, cómo de verdad la gente queda contenta, y en muchos casos pues cuesta años que entren a entenderlo, pero lo que hay son seres humanos que están muy preocupados, que verdaderamente son progresistas y que verdaderamente han entendido el espíritu del software libre. Esto es lo que les diferencia pues de otras regiones en las que, bueno, pues hay veces que se ha hecho alguna apuesta política. No he nombrado Castilla-La Mancha, y también Castilla-La Mancha es importante, también se están haciendo cosas en Madrid, también hay una parte de Barcelona, vamos a ver, Cataluña que lucha, en Bilbao también hay, vamos a ver, en Euskadi también hay iniciativas. La verdad es que al final hay personas que creen que vamos, que no simplemente uh-huh. coger y poner un Apache o instalar un escritorio, ¿no? Que entienden que esto va más allá. Y especialmente en Extremadura, la verdad es que hay un equipo tremendo de gente muy, muy, muy implicada.
Desde el chat, Chipi nos hace una pregunta para ti, Juan Tomás. ¿Crees contraproducente una migración masiva a software libre en la educación o en la administración? ¿O eres partidario de que la migración sea pues más paulatina o progresiva?
Pues yo soy de la opinión que hay que estudiarlo. Hay sitios en los que la migración se tiene que hacer masivamente y que tiene mucho sentido. En el caso de la entrada de los colegios de ordenadores en Extremadura y en Andalucía, tenía mucho sentido que fuese masiva y aprovechar el momento histórico en el que entran 400.000 ordenadores en dos años, en el caso de Andalucía, o 60.000 en Extremadura. Y sin embargo también soy partidario de que hay que estudiar caso a caso. O sea, en la administración yo creo que se debe hacer progresivamente, y en las empresas en general, ¿no? Empezando a utilizar herramientas de software libre en los casos que la administración son más complicadas. Estoy hablando de que no tiene ningún sentido que un funcionario esté utilizando Word o Excel cuando realmente lo que necesitan es escribir unas cartas, hacer unas hojas de cálculo y muy poco más. y sin embargo sí que es muy fácil migrar a OpenOffice o utilizar Firefox, que es mucho más seguro, o Thunderbird, que esto es el caso del Mac, ya se está haciendo, y el navegador oficial y que tiene toda la gente y el cliente correo son Thunderbird y Firefox, y le da igual en el sistema operativo que estén, mayoritariamente Windows, pero es un paso. Entonces sí, yo pienso que tiene que ser progresivo. O sea, el hacer ahora mismo una orden para migrar absolutamente todo el Estado, empezando por arriba y acabando, empezando por el gobierno y acabando, sería absurdo. A mí me gusta mucho cómo está haciendo las migraciones el ayuntamiento de Zurich. Uh-huh. Zurich lo que ha hecho es, frente a Múnich, es en vez de hacer una migración masiva, es ir departamento a departamento. Entonces primero cogen los departamentos que más interés tienen en entrar en la migración, en recibir formación y ayuda ahí, y luego va al resto. Hay un plazo de 2 años en el que tú voluntariamente te acoges y cada vez vas perdiendo servicios de apoyo a digamos que a la antigua plataforma. Así es un poco como también se está haciendo en Extremadura. Extremadura se empezó por educación, luego se hizo un montón de cosas en sanidad y se siguen haciendo cosas en sanidad, aunque están, los médicos están muy contentos. Y luego se ha empezado a hacer departamento a departamento, empieza una migración, si no masiva, digamos que ya de grandes cifras, a partir de enero, pero siempre se han ido escogiendo grupos de voluntarios que quieren ser los primeros en migrarse, en pasar a tener otras soluciones. Y siempre con mucho respeto, porque lo más importante, y esto es una cuestión que discutíamos esta mañana en una reunión con la gente del MAP, era que realmente lo que queda es servicio al usuario. Yo no soy partidario del uso de software propietario si hay una opción libre, y si esto no conlleva un parón. O sea, si hay una aplicación que ahora está funcionando, que ya 10 años y que es crítica, por un plumazo no se puede pasar a software libre y meter recursos, sino que probablemente se pueda meter esos recursos en otro sitio, bueno, y eso dejarlo estancado o terminar migrándose cuando haga falta, ¿no? Pero sí que hay que imponer un criterio que hay que estudiar cada caso, y yo nunca haría una migración masiva.
Juan Tomás, estamos ya finalizando los últimos minutos de programa, y volviendo al asunto de las patentes, ¿se conocen sentencias en Estados Unidos donde ya están implantadas las patentes precisamente por un incumplimiento de patentes, o realmente se ha quedado como una ley como fue la LSSI, que bueno, pues ahí está, pero tampoco hay casos públicos de denuncias y sanciones?
No, hay muchos casos. En la que te comentaba, la de BlackBerry, la sentencia del juez quería literalmente parar el servicio de BlackBerry. Lo que pasa es que hay una dependencia. Bueno, ¿sabéis cuando digo BlackBerry a lo que me refiero? Al teléfono este que tiene la capacidad de leer el correo, que yo creo que es uno de los mejores dispositivos que nunca se han inventado para leer el correo, propietario, pero absolutamente eficaz, y que todos los ejecutivos de Estados Unidos tienen, que esto no sería lo grave, pero lo importante es que solo en el Departamento de Justicia, en el de Defensa y algún otro, había 750.000 usuarios o 600.000 usuarios, una cosa así, que tenían, que el juez en un juicio estaba dispuesto a parar el servicio hasta que se aclarara qué se iba a hacer con las patentes. Entonces, bueno, hubo una revuelta en la que tuvo que intervenir prácticamente el gobierno de Bush para decir que no se paraba nada, que se podía seguir el juicio, pero que no se paraba. O sea, que sí que se llega a juicio, no creo que siempre se negocia, sino todo lo contrario. Como se mueven cifras tan espectaculares y en algunos casos se intenta arruinar empresas, los juicios están al orden del día. Uh-huh. Acuérdate que en el caso de Santa Cruz contra Linux, que decían que había veces que intentaron parar el desarrollo de Linux e intentaron parar que o cobrar a empresas como IBM, Red Hat o Nobel para que pagase un montón de dinero por las supuestas patentes que se habían incumplido y que eran de Santa Cruz. O sea, uh-huh, que sí que no es una cosa teórica, sino que es una ley que se aplica muchísimo y que a veces hasta es capaz de intentar, puede hasta colapsar a los funcionarios de Estados Unidos que tenían un teléfono BlackBerry.
Pues ya finalizamos, último minuto de programa. Antes de nada, agradecemos a Balma Sedano, a Cracker, a Malkavian, a Raid 2 y a Chipi, que están conectados en el chat y siguen haciendo sus comentarios, pero esto finaliza. Por cierto, esta tarde he estado visitando tu blog, Juan Tomás, y lo que son las gracias, que resulta que tenías un anuncio de Google en el cual se anunciaba una oficina de patentes. Eso no tiene nada que ver, ¿no?
No, ya sabes que Google es así, o sea, más o menos te investiga la página y sacar cosas. Como anécdota te contaré, bueno, que siempre que hablo de patentes, salen de oficinas de patentes, pero el otro día que hubo una falsa alarma de bomba en el Charles de Gaulle, pues que llamas explosionaron un artefacto que no era un artefacto, sino mi mochila que se me había caído, una de las mochilas que llevaba, aparecían mensajes también, uno de demoliciones y otro de visita a París. Es una cosa de las cosas,
cuanto más,
no sé cómo lo hace, no nos, pero claramente todavía le queda mucho
camino. No nos queda ya más tiempo. Sí. Muchísimas gracias por haber estado por ahí, Juan Tomás, y hasta la próxima.
Ha sido un placer, cuando queráis.
Pues hasta aquí llegó Debatik, la semana que viene más.